¿Qué tal? Les damos la bienvenida, les saludamos de nuevo un jueves más aquí en la onda de Radio Sansueña, para Arroyo de la Luz, también para Cáceres, en este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Les saluda desde el micrófono Daniel de la Fuente y en el control técnico Antonio Doncel. Y como siempre, aprovechamos esta media hora de radio para hablar de derechos humanos. Si hay un movimiento que en los últimos meses nos ha hecho reflexionar acerca de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía, si hay un movimiento que durante los últimos meses ha acaparado la atención de medios de comunicación, de la clase política, también de las empresas y, en definitiva, de la ciudadanía, ese movimiento, sin duda alguna, ha sido, llamémoslo del 15M, llamémoslo el movimiento de la indignación, a raíz de aquel libro que sacó el francés Stefan Hessel, llamémoslo 15O, que ha sido la última manifestación reivindicativa de este movimiento. En cualquier caso, le pongamos el nombre que le pongamos, se trata de un movimiento social, ciudadano, colectivo, de conciencia. Quizá esa es la definición que nosotros le pondríamos. Y hoy vamos a hablar de este movimiento. Precisamente ya hablamos hace unos meses acerca del 15M y queremos hablar de cómo ha evolucionado durante todo este tiempo, cómo se ha asentado. Y para ello tenemos aquí en el estudio a un activista de este movimiento 15M, Diego Allen Perkins. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Diego, como decimos, participa en el movimiento 15M desde su creación, ¿verdad? Desde su inicio. Y también colabora con la entidad Democracia Real Ya, aquí en Cáceres. Bueno, Diego, del 15M al 15 de octubre, y la cosa sigue, ¿cómo ha ido evolucionando este movimiento a lo largo de todo este tiempo?
Pues la verdad que, es decir, lo que parecía una protesta puntual como fue el 15 de mayo, yo lo viví en Madrid, pareció que al llegar a Sol la manifestación pues era, no sé, una manifestación más, por así decir. Luego, a raíz de los incidentes que hubo esa noche, la gente decidió acampar. Y eso que parecía una acampada tal cual, pues se ha trasladado. Hemos llegado a la fecha del 15 de octubre en la que la protesta se ha globalizado de tal forma que, ya te digo, lo que parecía una protesta puntual, como ha habido cientos a lo largo de estos últimos años en contra de medidas políticas de austeridad y demás, se ha transformado en una respuesta global, saliendo, por ejemplo, en España de más de 100 ciudades, que eso es algo histórico, que no se había visto y que es por donde se tiene que continuar, en el sentido de, por ejemplo, la economía en la que vivimos ahora es una economía global, una economía de mercado. Si hacemos únicamente propuestas a nivel nacional, la respuesta no se va a trasladar a los organismos supranacionales, es decir, la pérdida de identidad que puede haber detrás del concepto de Estado-Nación, que es lo que se viene viendo ahora, que los representantes políticos muchas veces delegan en instituciones extrademocráticas, como pueda ser el Fondo Monetario Internacional, los cuales les imponen ciertas medidas económicas que luego aplican en el país, pues vemos que la protesta en ese sentido tiene que ser plenamente global, porque si se sigue realizando de forma puntual, hasta que no se alcance un cambio global, no es únicamente un eslogan que hemos puesto para las manifestaciones, sino que tiene que ser así.
Claro, porque además si surge la protesta de manera nacional o centrada en un problema nacional, la experiencia ya nos dice que, por lo general, la clase gobernante ignora esas reivindicaciones nacionales que proceden de su ciudadanía y tienden, pues eso, a, como tú dices, a seguir las directrices marcadas por algo, por un ente supranacional. Y entonces no funciona, no nos resuelve el problema.
Claro, lo que ha ocurrido ahora, a mi entender, es que ya, es decir, que se sospechaba que organismos extranacionales tomaban ciertas decisiones, más allá de la Unión Europea, que ahí podemos estar de acuerdo, ¿vale? Pero organismos como el Banco Europeo, el Fondo Monetario Internacional, que le impongan ciertas medidas económicas de que ellos llaman austeridad a personas como Zapatero, Rajoy, y luego ellos lo reconozcan en un parlamento, modifiquen constituciones que se supone que han votado todo el pueblo, eso ya es una pérdida de identidad nacional que por lo tanto la frase que nos dicen siempre de no nos representan, yo creo que en este caso es bastante legítima. Es decir, no nos representan porque nosotros no hemos elegido a las personas que nos van a imponer luego medidas económicas.
Además comentas que, bueno, siempre ha habido de una u otra manera, de modo más o menos intenso, pues bueno, protestas, reivindicaciones por cosas que se hacían mal, que se querían solucionar, etcétera. ¿Qué ha marcado la diferencia ahora? ¿Por qué ahora de repente cala tan profundamente y de manera tan masiva?
Claro, yo creo que por hay varios factores. En mi caso, por ejemplo, a mí desde pequeño siempre me han dicho que si tienes una educación, si tienes una formación universitaria, si trabajas tal, tienes 4 idiomas, tienes 2 carreras, 50 másters, vas a ser una persona de futuro. Yo por mi caso concreto, ¿no? Tú terminas una carrera, estás en paro, y como yo el 43% los jóvenes. Hasta aquí la indignación que podríamos decir de los jóvenes, yo creo que es bastante clara. Es decir, lo que se nos ha dicho siempre, somos la generación más preparada, pero ¿preparada para qué? Porque no puede ser que existan titulados superiores, gente de FP, gente, no sé, con una cualificación, sea la que sea, que esté en paro o tenga que desarrollar trabajos para los que no está preparado en unas condiciones precarias. Por un lado, los jóvenes. Por otro lado, vemos que el ritmo de la vida, la carestía, los precios suben continuamente. Sin embargo, los que deberían dar ejemplo, en este caso la clase política, la clase que maneja las grandes inversiones, no vemos todos los días casos de escándalos, desde coches oficiales que se renuevan cada 2 años, de que a un político se le regala un determinado objeto para un trato de favor en la concesión de unas obras. Yo creo que las personas ya en ese sentido están diciendo basta. Es decir, si lo que nos están diciendo a nosotros siempre de nos tenemos que apretar el cinturón, nos lo apretamos, bueno, puede ser, pero los que deberían dar ejemplo también con sus políticas de austeridad son ellos. Es decir, no simplemente que se quiten media paga de Navidad, como quieren hacer en algunos sitios, sino que den ejemplo de verdad y den soluciones.
Pero hemos tardado, ¿no? O sea, ¿qué pasaba? ¿Eso era un letargo? O sea, ¿qué era? Y de todos modos, quizá es una opinión personal, me parece que no termina la gente de despertar del letargo, ¿eh? A lo mejor es verlo de manera un poco pesimista, no sé.
Claro, es decir, no sé si pesimista o simplemente materialista, que parece que algunas veces hasta que no te tocan el bolsillo no te empiezas a hacer determinadas preguntas. Todo al fin y al cabo podríamos verlo como un movimiento de personas que tenemos demasiado tiempo libre para pensar, por las condiciones que sean, y podemos plantearnos este tipo de cosas. Una persona que está completamente explotada en el trabajo, si igual cuando llega a su casa no tiene las ganas suficientes de plantearse qué leche se está pasando aquí, ¿no? Realmente. Y hemos tardado. Sí, esto, más allá de la espontaneidad que pueda tener, yo por ejemplo soy de Madrid, allí he estado viendo las concentraciones de No les votes, Juventud sin futuro, los precedentes de V de Vivienda, todos estos que ha habido, esos han sido los caldos de cultivo para que surja este movimiento, y lógicamente se ha ido muy despacio, pero teniendo la mentalidad clara de a lo que se quiere llegar. Es decir, aquí hay, como se quiere ver, cierta espontaneidad, pero hay mucho trabajo detrás.
Comentas que puede ser un movimiento, bueno, un poco impulsado por gente con tiempo libre, pero en el fondo este grupo, o sea, este movimiento ha englobado a gente de todas las edades, sí, de todo tipo, de todo estrato social, gente también con trabajo que sencillamente lo que quieren es solucionar problemas para generaciones futuras, ¿verdad? O sea, esto tú lo has visto, ¿no? Que ha unido a gente de todo tipo, ¿no?
Lo que me refería, por ejemplo, cuando somos personas que tenemos demasiado tiempo libre, no es por voluntad de ser personas ociosas, sino que estamos abocados a tener tiempo, pues yo qué sé, para pensar. Simplemente te pones a dar vueltas a las cuestiones políticas, llegas a determinadas conclusiones, expones cuál es tu manifiesto, lógicamente eso va a atraer a muchas personas. Tenemos cuando nosotros repartimos publicidad por la calle, tenemos simpatías de gente jubilada, amas de casa, el trabajador medio, aunque sea con traje, sin traje, que está un poquito harto de la situación, principalmente por eso, porque se están exigiendo unas reivindicaciones que van más allá de la dicotomía típica de izquierda versus derecha, que hay siempre en todo movimiento social, y que en cierta forma aglutinan, son propuestas razonables, seas de una ideología u otra.
Esa es una riqueza, el escapar de la dicotomía, de las cosas no son blanco o negro, no es izquierda o derecha, hay muchísimos matices, y quizá precisamente por eso es tan enriquecedor este movimiento, porque entra a meter el dedo en esos matices, en la llaga de esos matices, ¿sabes? Claro. ¿Qué objetivos se han conseguido, sientes tú que se han conseguido en estos meses?
Pues yo creo que sinceramente objetivos pocos, por no decir prácticamente ninguno, en el sentido de al principio se nos veía, el movimiento surge precedido la semana previa a las elecciones municipales, por lo tanto teníamos, por ejemplo, la versión del PSOE de, bueno, estos tipos están cabreadillos, pero vamos a darles un poco de manga ancha. Digamos que todos los partidos políticos, incluido el PP, hacía ciertos guiños de, bueno, las reivindicaciones son justas, pero vamos a mantenerles un poquito allí, a ver qué piden, tal. Luego, después de las elecciones, hay la victoria electoral de un partido. Los medios de comunicación empiezan a ningunear el movimiento, que es lo que pasa hasta ahora. Y porque tenían la percepción de que iba a terminar. Es decir, era una moda pasajera, una erupción, simplemente. Sin embargo, 5 meses después, ahora estamos en un contexto de precampaña, de campaña electoral, y estamos viendo otra vez que determinados grupos empiezan a hacer ciertos guiños, otros hacen ciertos guiños, pero en otro sentido. Y realmente, claro, es decir, parece que en este país la política funciona con ciertas promesas. Tenemos, por ejemplo, en Madrid a Esperanza Aguirre, que hizo un guiño a los indignados intentando colar otro tipo de medidas por debajo. O tenemos a gobiernos como el socialista, que ayer creo que salían declaraciones que ellos decían que nunca habían estado en contra del 15M, les habían tenido en cuenta.
Porque la incomodidad existía o algo así, sí.
Claro, sí, sí. No sé, en el sentido de que en todo momento va a haber partidos políticos, va a haber sindicatos que se tratan de apropiar de lo que es algo ciudadano, al fin y al cabo.
Sí, sumarse el tanto.
Claro, pero medidas concretas yo creo que ninguna, porque lo que se está pidiendo de participación ciudadana, de cambio de ley electoral, de mayor transparencia en las instituciones, de, no sé, por ejemplo, el control a la banca, eso no se ha cumplido nada. Por lo tanto, yo creo que las reivindicaciones que partieron el 15 de mayo todavía siguen más vigentes que nunca y hasta que no se cambie no se terminará. Claro.
Tampoco pondríamos como objetivo, por tanto, en tu opinión, el que hayáis calado en la opinión pública. Es decir, ¿sentís que la ciudadanía os apoya más, menos, que os está dejando ahí diciendo, bueno, ya se encargan ellos?
Yo creo que en ese sentido no existe una delegación como tal. De funciones, de estos tipos son unos iluminados que piensen con nosotros. No, yo creo que es interesante, incluso después de un parón veraniego, que la actividad se ha paralizado en todas las ciudades, las más grandes, las más pequeñas, pero sí existe esa mentalidad de trasladar el debate político, el debate económico, más allá de la barra del bar, que yo creo que era un problema que teníamos muchas veces, que intentábamos solucionar los problemas en este país a golpe de cerveza.
Sí, despotricando en la barra del bar, sí.
Claro, y yo creo que la cuestión de la plaza, la calle, como punto de encuentro de personas, ha sido lo realmente enriquecedor. Que podemos sentarnos a hablar personas de tendencia liberal, anarquista, comunista, liberal de izquierda, socialdemócrata, como se quiera llamar, gente de muy área de ideología en torno a unos puntos comunes, olvidándonos del dogma, de la ideología, de el catecismo revolucionario que puedan tener las personas, intentando buscar los puntos de encuentro. Y en mi opinión el acierto ha sido ese, precisamente el poderlo hacer de tú a tú, de una forma horizontal, que es realmente, en mi opinión, como fluye un debate constructivo, y es en lo que estamos trabajando.
Pues desde luego, argumentos meditados y argumentos reflexivos. Vamos a seguir con el programa, pero como siempre a estas alturas hacemos una pequeña pausa para poner una canción que tenga que ver con el tema. Y es que en este caso, esta canción la descubrí hace poco tiempo y la verdad, se la recomiendo. Nosotros siempre las canciones que les ponemos les pedimos que escuchen la letra. Esta más todavía, es de un rapero español, se llama Nach. La canción se titula El Reino del Absurdo. Y escuchen los versos magistrales que incluye este cantautor de la protesta.
Bienvenido al reino del absurdo. Reino de la pantomima. Donde todos andamos al revés, tío. ¿Quieres entrar? Vivo en el reino de la confusión, donde la vida es solo ilusión. Aquí las cosas no son lo que son, reino de engaños, mentiras y traición. Vivo en el reino de la confusión, donde la vida es solo ilusión. Aquí las cosas no son lo que son, reino de engaños, mentiras y traición. En este reino todo tiene un precio, y el lenguaje de palacio aburre al necio que prefiere no pensar y ni se esfuerza.
cabeza. Aquí el que menos sabe es el que grita. ¿Quién le quita la razón al que la impone por la fuerza? Si buscas trabajo tendrás tu oportunidad, pero el puesto es para el sobrino del jefe. Vaya casualidad. La habilidad de ser inútil siempre beneficia. El mañoso curra el doble, es un mediocre si la picia. Y las noticias quieren solo audiencia. En este reino los niños ni se inmutan cuando ven violencia. Es la televisión y su contradicción. Ella te dice consume y el gobierno que aprietes tu cinturón. Misma situación disparatada. Aquí la profesión mejor pagada es dar patadas a un balón. Si en este reino roba un pobre va a prisión, ladrón incómodo. Y si lo hace un rico le llaman cleptómano y se va al psicólogo. Mira alrededor, ¿dónde está el error? ¿Quién es tan tonto de llamar a un negro hombre de color? Es el valor de un reino decadente, donde el país que vela por la paz mundial es el que más armas vende. No, nadie lo entiende, pero se resigna. Son presos del sobrepeso y del sabor de un Big Mac. Me indigna, el paradigma del progreso es un enigma. Y Dios es un reloj que nos estresa haciendo
digo en el reino de la confusión, donde la vida es solo ilusión. Aquí las cosas no son lo que son. Reino de engaños, mentiras y traición. El reino de la confusión, donde la vida es solo ilusión. Aquí las cosas no son lo que son. Reino de engaños, mentiras y traición.
En este reino manda el marketing y vale todo. Podrás vender un calcetín a precio de oro si encuentras el modo. Tan solo muestra tu imagen de ganador, porque aquí importa la fachada, no se mira el interior. Verás un dedo acusador si fumas plantas naturales. Y mientras venden droga etílica en todos los bares, tú sabes que sí, no puedes vivir sin esa dosis de tecnología en estos días de miedo y psicosis. Un mentiroso aquí es famoso por su encanto. Un abogado hará que un hijo puta se parezca a un santo. En este reino el engaño es un gran negocio, y torturar un animal en la plaza motivo de elogio. El ocio un privilegio si eres proletario, pues saca pecho ante el calvario del préstamo hipotecario. Por un techo pasarás tu vida en filo, ya a punto de irte al otro barrio, ya eres propietario, respira tranquilo. ¿Crees que es injusto? Dilo, no eres el único. Protestas como un ciudadano, callas como un súbdito. Es típico ver como políticos se insultan y fabrican bombas nucleares para no usarlas nunca. Yo no les creo, veo reos del desempleo, sufren con razón la cruel globalización. Y es que quien no tiene enchufe es un bufón en este feudo, donde Dios tiene dos nombres, uno es dólar y otro es euro.
Pues la canción protesta del siglo XXI, como se suele decir últimamente, en definitiva, es el rap. Y Nach, este rapero español, con estos versos en los que apela directamente a quien le escucha. ¿Protestas como un ciudadano o callas como un súbdito en este reino en el que Dios tiene dos nombres? Uno es euro y otro es dólar. ¿Qué te parece? ¿La conocías, la canción?
La canción no, pero vamos, el mensaje yo estoy particularmente bastante de acuerdo, sobre todo la cuestión de los súbditos, que yo creo que ya el hecho de, por ejemplo, la participación política se ha reducido simplemente a delegar mediante una papeleta, lo que sería un acto ritual, echar un papel en una urna cada 4 años. Y nos contentamos simplemente con eso y no exigimos responsabilidades, sino que nuestra única forma de protesta prácticamente que había hasta ahora era simplemente elegir a otro, al contrario, a los 4 años siguientes. Yo creo que también este tipo de movimientos, el acierto que tiene es que la política la hacen los ciudadanos. Ellos son solo nuestros representantes y deben cumplir nuestras órdenes, nuestro mandato.
Y rendir cuentas. Rendir cuentas no solo económicas, sino ir dando, informando de lo que se hace, efectivamente.
Claro, exactamente. Esto, no, por ejemplo, en todo el movimiento aquí en Cáceres surgió una propuesta, todavía no se ha llevado a cabo, pero yo creo que es bastante interesante, que era la de apadrina un concejal. Y es simplemente hacerlo desde el punto de vista como cuando tú llevas a tu chico o a tu chica al colegio. Si no hace los deberes, ¿por qué no los hace? Si promete que tiene que hacer algo, ¿por qué no lo ha hecho? Y es básicamente esto, es decir, pueden prometer el oro y el moro en un programa electoral. Yo recuerdo estas últimas elecciones, un alcalde del PP en Valencia, me da igual el partido político, pero la promesa electoral me resultó curiosa, prometió un Ferrari a sus votantes. Es decir, si a ti alguien te promete un Ferrari, hey tío, te he votado, ¿por qué no tengo un Ferrari? O algo más mundano, si me prometes un hospital, ¿por qué no tengo un hospital? Sí, ¿por qué me has hecho un centro comercial? ¿Por qué no está el dinero del hospital? Dime por qué. Es exigir cuentas, básicamente.
Y precisamente hablando de ese acto de la papeleta, se ha hablado mucho, se ha reflexionado mucho de los resultados de las últimas elecciones. ¿Creéis que de alguna manera influisteis en las elecciones? ¿Y por qué precisamente se reforzó la derecha?
Si influimos o no, yo creo que sí. Pero, decir, no un porcentaje tan alto como pudieran pensar algunas personas. Es decir, desde los servicios electorales de PSOE y PP al principio no se le dio ningún tipo de seguimiento al tema del 15M, llamémoslo así. Luego, pasada la semana, sí comenzaron a circular informes internos que trataban de explicar un poco el movimiento, de cómo podían acercárselo a su ascua, como suele decirse. Y realmente la influencia, es lo que te digo, yo creo que hubo algo. Pero no tanto. Tenemos que partir de un momento de que fue solo una semana lo que se estuvo trabajando, por así decir, en vista a unas elecciones municipales, pero también teníamos bastante claro que esto es una carrera de fondo. Es decir, quien pretende hacer la revolución, como suele decirse entre comillas, en dos días, es muy complicado. Esto es una carrera de fondo que necesita muchos meses, muchos años, y que el mensaje vaya calando. Es decir, tú por dar un meeting o por dar... Bueno, no me gusta la palabra meeting, por hacer una charla... Las personas no van a cambiar el chip de repente y decir, oh, sí, hemos estado oprimidos, ¿no? No, eso es una carrera de fondo que tiene que ir a explicarlo, no solo entre nosotros, sino entre toda la ciudadanía, que compartamos pensamientos, que es así como avanzaremos realmente.
Claro, no, y que en definitiva, bueno, los resultados de las últimas elecciones hay que verlo en sencillamente en una trayectoria de actuación, pues de un partido político que en este caso se considera el gran perdedor de las últimas elecciones. Lo que pasa que, bueno, sí que es cierto que desde algunos sectores sí que se ha querido dar importancia a la influencia que pudiera tener el movimiento 15M, que en todo caso puede ser relativa.
Claro, pero realmente, es decir, a nosotros, por ejemplo, simplificando mucho, que gane la izquierda, que gane la derecha, nos es indiferente. Mientras no se cambien las propuestas que se están lanzando, que gobiernen unos u otros, es decir, ahí no entramos.
Y, por ejemplo, ¿qué opinas en cuanto a...? Bueno, hemos visto últimamente que algunas personas que estaban dentro del movimiento de indignación pues han entrado a participar en política, en algunos grupos, etcétera. ¿Qué te parece que puedan integrarse y que puedan llegar esas reivindicaciones de ese modo?
Pues yo ahí tal vez te tendría que responder con mi opinión personal. Y yo ahí no estoy de acuerdo para nada en eso. Yo creo que precisamente lo bueno que ha tenido esto es que es un movimiento antiautoritario, un movimiento asambleario, y que yo creo que formas de hacer política hay muchas. Es decir, muchas veces perdemos la perspectiva y decimos que la única forma de participación política es mediante partidos políticos, mediante la acción sindical de determinados sindicatos. Yo creo que no, que esto sí, realmente lo importante que ha hecho es devolver la acción a las calles, que las personas se sienten, y por lo tanto yo lógicamente no le puedo impedir a nadie que participe en una agrupación política. Pero creo que... si tenemos claro el manifiesto, como se quiera llamar, que somos apartidistas, el entrarnos en la actividad política mediante un partido político, yo creo que ya está rechazando la base de lo que supone un movimiento como este. Por lo tanto, yo no lo defiendo. Respeto que algunas personas lo puedan hacer, pero yo no lo defiendo.
Claro. Las revueltas violentas que hubo fue en verano, en Londres, por ejemplo, ¿fueron movimientos de protesta?
Yo creo que sí y no. Y me explico. Tal vez la visión que dieron los medios de comunicación, yo es un tema que tampoco estoy realmente al 100% enterado, tengo mis nociones de lo que se estaba cociendo en ese barrio londinense y demás. Creo que los medios de comunicación, como siempre, ciertos medios lo van a vender como acciones espectaculares. Es muy llamativo una persona robando, una persona prendiéndole fuego a un edificio, nos impacta mucho, nos quedamos así un poco tocados mientras comemos en nuestra casa. Que hubiera un pozo de indignación, yo creo que por supuesto. Es decir, tenemos que ver la precarización que ha habido en ese barrio, la tasa de paro que hay en ese barrio, cómo se ha ido destruyendo la escuela pública, que las personas jóvenes no tienen acceso... a determinados servicios básicos, sanidad, educación. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención el caso de un niño, el más joven que detuvieron, creo que tenía 13 años, por robar un cubo de papelera. Es decir, son ciertas acciones que no sé, te llama la atención. Con 13 años, ¿tú para qué quieres robar un cubo de papelera? Luego, en cómo se fueron desarrollando los acontecimientos, esto es mi visión, vamos, no... tiene por qué ser así. En mi opinión, sí se fue perdiendo ese pozo, digamos, de indignación y se transformó, pues, no sé, en robar teles de plasma, este tipo de cuestiones que, bueno, no, siguen siendo espectaculares, y realmente algunas personas la podrán hacer de no voy a tener una tele en mi maldita vida, pues la cojo por la fuerza y me la llevo. Vamos, el desprecio a la propiedad, que bueno, también hay cierto pozo de indignación en ese acto.
Claro. Has comentado precisamente esa palabra, precarización. Desde luego, los niveles de precarización, incluso en un país como el nuestro, en el que podemos considerar que gran parte de la ciudadanía vive en una situación acomodada, pero los niveles de precarización están llegando a unos a un grado alarmante.
Claro, yo, es decir, parece que todas las medidas políticas y económicas en este sentido siempre son de recorte. Es decir, temas como la sanidad, la educación, nunca se van a ver como una inversión. Y a mí es lo que realmente me preocupa, que se está recortando de cosas que a mí me parecen fundamentales, pero por otro lado, los que tal vez deberían recortar ciertos faustos, ciertas verbenas, ciertos actos institucionales, no lo hacen. Por lo tanto, a mí me parece que el discurso político, por ejemplo, todo lo que está pasando en Cataluña, es bastante complicado de cómo tratar de explicar a los ciudadanos, que son tus futuros votantes, cómo vas a desarrollar tu política. Tenemos las declaraciones de Durán y Lleida el otro día, que decía básicamente que si él explicara el programa electoral perdería las elecciones. Es decir, lógicamente estamos en un contexto de precampaña, pero si ni siquiera se atreven a explicar cuáles van a ser sus futuros pasos, las personas que gobiernen, ¿qué podemos esperar? Es decir, esto hablo a título individual, no desde un movimiento 15M, porque el tema político, es decir, que ganen izquierdas o derechas, no entramos. Pero si desde determinadas comunidades están empezando a lanzar globos sonda, a hacer determinados ensayos, tenemos en Madrid la educación, tenemos en Cataluña la sanidad, con el contexto electoral que vamos a tener, el próximo partido que seguramente gobierne en el país... Pues no sé, yo el futuro lo veo muy negro, en el sentido de que siempre se está pensando en recortar, pero el tema de la educación como inversión yo creo que ya es algo totalmente olvidado.
Sí, que para ciertas cosas como sanidad o educación se utiliza la palabra gasto, mientras que para carreteras o ferrocarriles se utiliza la palabra inversión.
Exactamente.
Verdaderamente yo creo que el movimiento ha surgido en un momento bastante oportuno, porque coincidió electoralmente... con las elecciones municipales, autonómicas, ahora va a coincidir con las elecciones generales. Claro, luego ya hay un periodo bastante largo en el que, ¿qué va a pasar? Acabas de decir que va a ser un futuro negro con el Partido Popular, que es el que se enfoca como principal ganador. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a canalizar al movimiento? ¿Tú qué crees?
Pues la verdad, por ejemplo, no creo que se detenga realmente, es lo que te digo. Hasta que no se consigan las propuestas que se persiguen, no se va a detener. Tenemos manifestaciones proyectadas o futuribles, como se puede decir. Para noviembre tenemos, para diciembre se tienen, para el año 2012 se tienen, y se tiene un plan de desarrollo lo suficientemente largo para seguir trabajando. Es decir, por ejemplo, hoy día con 6 meses vista a... Es decir, que mínimo durará 6-7 meses y lo que nos quede. Es decir, que hay un plan de trabajo bastante grande. Las manifestaciones no surgen de forma espontánea de un día para otro, sino que se trabaja mucho en ellas. Se trata de visibilizar los problemas. Y realmente una ciudad como es Cáceres, que a una manifestación acudan 3.000 personas, 3.500, 4.000 personas o 5.000 y pico, como hubo la de junio pasado, eso no surge de un día para otro. Eso tiene mucho trabajo y es lo que se sigue haciendo ahora.
Efectivamente, pues el movimiento continuará reivindicando derechos y libertades fundamentales, no lo olvidemos, son asuntos que nos conciernen a todas las personas. Quizá por eso hace unos días han surgido cifras en el sentido de que el 73% de la ciudadanía cree que los indignados tienen razón. En definitiva, se trata de un movimiento en el que quizá lo más enriquecedor sea que está formado por conciencias individuales. Y hoy hemos tenido una de esas conciencias individuales aquí en el estudio. De hecho, él comentaba que quizá este movimiento ha surgido gracias pues a que ahora mismo se tiene bastante preparación, digamos, la cabeza amueblada. ¿Podemos, por favor, dar un pequeño perfil de las experiencias que has tenido tú en tu vida para que la gente se sienta un poco más cerca? Por ejemplo, ¿qué has estudiado?
Hombre, yo la verdad que tal vez no sea el más representativo porque yo soy ingeniero, pero decir, más allá del prototipo de sueldos que puedes tener. A mí, por ejemplo, me hacía gracia, yo cuando estudiaba la carrera, comenzamos el primer año, decían que ganaríamos 3.000 al año. Digo, 3.000 al mes. El siguiente curso nos dijeron 1.500.
¡Anda!
Y luego al terminar son 800 al mes, 12 Uy. Horas al día, contrato de práctica de 2 años que puedes ir encadenando. Es decir, se ha precarizado todo hasta el nivel de, lo que te digo, cuando éramos pequeñitos que nos decían, si eres ingeniero, eres médico, eres abogado, tienes la vida hecha. Luego realmente te das cuenta que, vale, nadie va a estudiar por dinero, pero te das cuenta que terminas y no. Tienes un puesto igual de precario trabajando 12 horas al día en prácticas como becario y eso no es un futuro, pero vamos, este es mi caso particular que no, tal vez no sea el más representativo, pero luego la mayoría de las personas que están trabajando allí, casi todas tienen una titulación media, titulación superior, licenciados, diplomados, gente de FP o gente simplemente que no ha podido estudiar, pero todas se encuentran con la misma realidad, que terminas tus estudios y realmente no tienes nada. Y si tienes algo, son unas condiciones lamentables y que no es de lo tuyo. Es decir, que nos hemos estado formando, nos hemos estado especializando, se ha invertido dinero en nosotros para luego a la hora de la verdad ver que no... Es decir, que no hay alternativas. O coges el puesto que te ofrecen, que tiene unas condiciones que son las que son, o no tienes ingresos y ahí te quedas, básicamente.
Pues Diego Allen Perkins, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, gracias por tus argumentos, por habernos amueblado más la cabeza a todos los que escuchamos. Y vamos a terminar con una canción que compuso el cantautor francés Georges Brassens. Él fue un importante representante tanto de la chanson francesa como de la trova anarquista del siglo XX. Esta canción que vamos a escuchar, bueno, Georges Brassens lo han versionado muchos cantautores, también aquí en España, y esta que vamos a escuchar es una de sus canciones más conocidas, La mala reputación. Primero la adaptó Paco Ibáñez, pero vamos a oír una versión que hizo Loquillo. Nosotros volvemos la próxima semana, recuerden que el programa lo pueden escuchar en la web de la emisora, www.radiosansueña.es, y también en nuestra página web, www.centroderechoshumanos.com. Hasta la próxima semana.
En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño. Vivir fuera del rebaño. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. En la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la busca militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado de no seguir a la bandera. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplasta al perseguidor. Eso sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Todos detrás de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.